prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 37 de En Sincronía, 33 de En Sincronía. Mi nombre es Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona. Y Guillermo Parra, ¿en Guillermo Parra dónde, Guillermo Parra?
Yo estoy en Montreal, muy buenas. Estoy en Quebec, en Canadá.
Te confundiste de ciudad. ¿Y Blanca?
No. Montreal, y dentro de la provincia de
Quebec. Ok, bien, bien, muy bien. Hola, Blanca.
Hola, es que tengo un pequeño problema, que es que os oigo...
Porque tenés el YouTube abierto, cerralo.
Silencio
y
el vídeo.
Lo he cerrado, pero sí, ya está. Creo que ya está resuelto.
Sí. Hola, ¿cómo va?
Bien, bien.
Bueno, perdón a todos los que están del otro lado con los desperfectos técnicos del inicio, pero bueno, son cosas que pasan con el vivo, cuando uno no hace vivo todos los días, pero bueno, creo que ya estamos bien. Guille, vos me haces el ok, así estamos, estamos ok, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque vamos a hacer el cierre de nuestra segunda temporada, y en este cierre vamos a hacer como una especie de previa del segundo Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, el HispaTab 2, que se va a hacer el 30 de septiembre y 1 de octubre en Buenos Aires. Pero bueno, vamos a charlar, digamos, la parte de previa relacionada con el evento tiene que ver específicamente con quienes nos van a acompañar del otro lado, nuestros invitados sorpresa del día de hoy, que obviamente son algunas de las personas que van a estar en el Congreso. No sé si ya hay gente adivinando quiénes son los invitados del otro lado, o quieren adivinar a ver quiénes nos van a acompañar. Tenemos tres. Habíamos puesto tres caritas, así que son tres personas, Guille.
Un estudiante, una profesora y un tenista. Ahí lo dejamos.
Bueno, sí, un estudiante, un tenista y una profesora. Muy bien, ok. Sé que ya tenemos dos hombres y una mujer que nos van a acompañar. Bueno, en el chat pueden intentar adivinar de qué trata la cosa. Mientras tanto, vamos a agradecer en este final de temporada a nuestro gran patrocinador Una, ¿sí? La mejor herramienta para hacer subtítulos y caption en línea. Pueden probar en el sitio web de una.net para tener 4 semanas gratis y utilizar la herramienta. Y un abrazo enorme a Wayne Garve, el CEO de Una, que, dicho sea de paso, también va a estar en Buenos Aires para el HispaTab, así que eso es algo interesante. No va a dar ponencia ni nada por el estilo, pero sí va a estar ahí por los pasillos, atendiendo consultas, va a traer regalitos muy interesantes.
Además de generoso, discreto, o sea, ¿qué más se puede pedir, ¿no?
No, él dice, yo quiero ir, escuchar, no voy a entender nada porque no sé español, pero...
interesante.
Pero igualmente va a estar, así que... Qué bueno. La propuesta entonces del episodio de hoy es para todo el mundo, no solamente para los que van a venir específicamente al HispaTab, porque vamos a charlar con nuestros invitados específicamente del tema que ellos abordan y que van a presentar en el Congreso, pero no solamente con la visión relacionada al HispaTab, sino también con el tema en línea general. No sé si alguien ya adivinó, algún invitado o invitada.
Sí, de hecho estoy mirando los comentarios y Estíbaliz ya nos menciona dos posibles invitados. Dice Patrick, Kiko y...
Luego, pero yo creo que no es suficiente, porque hemos dicho estudiante, profesora y tenista. Hay que decir cuál es cuál. O sea, no basta con identificar quién
es. Mucho pedir, ¿no?
Bueno,
y ahora vamos por aquí nos dice Caro, Marta.
Sí, ¿qué dice? Caro Panero, Marta, Marta. Okay. Bueno, hasta que no haya alguien que adivine a las tres personas, no arrancamos con los invitados que nos están
dando.
Bueno, vamos a recibir al primer invitado, que es un estudiante cualquiera. Sí, a ver si el estudiante cualquiera quiere activarse la cámara y el micrófono al otro lado para que lo recibamos.
De momento el micrófono.
¡Uy, quién será!
¿Quién lo reconoce ya de escuchar el podcast? Como mínimo tiene que sonar, ¿no? La voz.
Que hable un poco más.
Más.
Más. Un tiene poco. Una voz grave este estudiante,
Sí.
Debe ser estudiante de doblaje. ¿A quién doblas? Es
que para mayores de 25, por lo menos.
Parece que se ha enfrentado a muchos monstruos y criaturas.
Unas cuantas, sí, sí.
Es estudiante de grado, de posgrado, no sé, de diplomado, ¿qué es lo que, está, que estudia? Por la
bueno,
voz.
Yo estudio lo que me echen, en realidad.
Lo que toque.
Estudio la vida.
Por el chat ya te están reconociendo, ¿eh?
Sí, ya sabemos.
Venga, vamos a abrir la cámara, pues.
Hay que abrir la cámara, entonces. Muy bien. Muy bienvenido a nuestro primer invitado de sorpresa, el gran Kiko Rovira Veleta. Hola, Kiko. ¿Cómo va?
Hola.
¿Todo bien?
Hola. Grande por tamaño, eso.
No. Bueno, vamos a seguir recibiendo a todos los invitados, porque si no lo vamos a tener de otro lado ahí aburridos, y así que la idea es que charlemos con todos, pero bueno, dentro de esto ya charlamos con Kiko. ¿Quién? Vamos a recibir a la dama invitada de esta tarde. ¿Alguien adivinó?
Me has puesto muy caballeroso.
Recibamos a...
La dama.
Es que lo amerita. ¿Alguien sabe quién es nuestra invitada? Una profesora cualquiera, ya hay una pauta, ¿no? Un mensaje.
De momento nadie lo ha adivinado, aunque han propuesto Caro, Marta, y de momento no hay más intentos para nuestra profesora.
No hay intentos para...
Alguien más se atreve. Va a estar en el Hispatad.
Va a estar en el Hispatad, por supuesto.
Estuvo en el anterior Hispatad.
¿Estuvo en el programa? ¿La entrevistamos en el programa alguna vez? Ah, muy bien.
Es posible.
¿La entrevistamos esta temporada o la entrevistamos la temporada? ¿O la entrevistamos la temporada pasada? ¿Cuándo fue que la
Yo creo que casi que es una de las razones de ser de este programa esta persona que viene ahora, ¿no? Entrevistarla a ella, por lo tanto...
La he escuchado mucha gente, porque es uno de los episodios que más han gustado...
Es verdad.
Dicen por aquí, Ana Matamala, Estíbaliz no estuvo en el anterior Hispatab, pero bueno, en todo lo demás nos encaja en la descripción, porque sí que ha estado en el programa. Vais bien, pero...
Pero no viene al Hispatab, Matamala, pudimos convencer.
Se puede dar la pista de la nacionalidad.
Yo voy a dar una pista.
¡Upa!
¡Oh!
¡Uy!
Ah.
¿Qué parece? A ver, ¿puedo contar una anécdota?
Sí, por favor.
Claro.
Si Damián me permite.
Estimada profesora, adelante.
Ajá. Damián iba a un congreso en España y yo iba a un congreso en Suecia. Los dos paramos en Londres y bajé del subte. Lo primero que hice fue ir a ver el Big Ben. Y cuando me paro ahí para ver el Big Ben... Alguien dijo mi nombre, que es el que necesitamos que digan los demás. Y créase o no, nos encontramos allá. Es el destino.
Épico.
Totalmente épico. Sí. Totalmente épico.
La verdad que encontrarse a la persona que más admiras en el mundo de la traducción audiovisual en Londres, paseando, mirando el Big Ben que estaba cerrado, que estaba en construcción. Sí. No tuvimos mucha suerte en ese viaje, pero bueno. Y gritar de lejos... ¡Gabriela!
¡Gaby! ¡Hola, el Big Ben! ¡Hola!
¿Qué tal?
Por supuesto, y vos imagínate. Terminamos sacando la foto entre nosotros en vez de sacarle fotos al Big Ben, que era más importante eso, por supuesto.
Muy divertido. Obviamente. Escuchar mi nombre así a los gritos. Salís del subte y te encontrás a alguien y dices, ¡Gabriela, Jalud! No, muy, muy divertido.
No. En el lugar que menos te esperás encontrar a alguien, a cualquiera. Pero, ¿viste que a veces te podés encontrar a alguien en tal país? Decís, ah, bueno, es este que lo conozco de allá, mirá, es este otro. Pero encontrarte con alguien así es como esas casualidades que no pasan.
Hace mucho ahora ya, pero sí, la verdad que...
2019, cuando hicimos el Hispatab, justamente, ya que estamos temáticos hoy, ahí presencial en la UPF, el mini Hispatab, ese que estuvo también muy lindo y que está disponible para ver en YouTube, si quieren. Bueno, bienvenida, doctora Escandura, a este episodio final de temporada de En Sincronía. Y nos queda un tenista cualquiera para saber quién es, chicos. ¿Quién?
Podemos invitar al perro también, que está ladrando ahí. De
sí.
Que se una.
El perro este que te vino a acompañarte vos. No está nevando, ¿no le puedes tirar algo? No, es 25
aquí, aquí
grados,
no nieva,
¿no?
Aquí no nieva. Ahora ah, no. Sí, hace mucho calor.
Hace calor. Bueno, a ver si el tenista cualquiera es... El tenista cualquiera es el episodio de En Sincronía más escuchado en estos 2 años y 32, 33 con este capítulos. Casi, no sé si llegamos a las 2000 reproducciones ya de ese episodio, todavía no...
Hombre, pues creo que está
YouTube,
ahí,
seguro. Contando YouTube, seguro.
Ah, ¿no? Contando YouTube, claro, sí, lo superamos YouTube, ampliamente. Totalmente, tenés razón. Sí, 1850 reproducciones por podcast y en YouTube unas tantas más, unas 500 o 800 más. El doctor tenista Patrick Salvascoa no es Rafael Nadal, es Patrick Salvascoa. Patrick, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
Estoy ahí. Más bien estoy aquí.
Manifiéstate.
Estoy en la calle, estoy sin techo, pero bueno.
Sin techo.
El tenista sin techo.
Echaron. Es temporal, ¿no? El de sin techo.
Sí. Lo que pasa es que me ha pillado el podcast este.
El podcast este.
Estoy entre techos.
Ah, y no, ¿entre no, techo? ¿No puedes activar la cámara, Patrick?
Pues no. No. Que el anfitrión te deja, dice.
Ah, el anfitrión no te... Ah, porque te la apagué
claro,
antes, claro.
Tú la has apagado.
A ver, ahí está.
Revela.
Estás sin verde. Techo y censurado por un anfitrión, eso lo pueden decir pocos.
Dios mío. Bueno, ya estamos a nuestro invitado de Salvascoa, que está ahí, bueno, jugando al tenis, pero bueno, está del otro lado, por lo menos acompañándonos, y a Kiko y a Gaby. Les vamos a proponer, entonces, chicos, que nos cuenten un poco sobre, bueno, la ponencia, sobre los talleres que tienen Kiko y Patrick. Empezamos con Kiko, pero no el contenido en detalle ni nada por el estilo, porque eso lo dejamos como sorpresa para que cuando llegue el evento, pero sí un poco de qué temática se va a abordar, y bueno, y ahí vamos a charlar un poco también sobre esa temática. Kiko, adelante.
Pues los primeros 5 minutos van a tener... No.
¡En el cierre!
Luego hacia la mitad haré una pausa. No, vamos a hablar voy a tener 2 talleres, en uno voy a hablar sobre todo de Marvel, de intertextualidad y de dialectos, es decir, del vínculo entre los cómics, las películas, etc. Y vamos a contar un poco en qué situaciones te encuentras cuando traduces este tipo de películas. Uh-huh. Ya se desarrollará más
adelante. Sí, por supuesto. Y después tenés otro taller más. Ese taller ponemos ahí para quienes no lo sepan todavía, es el 28 de septiembre 28, a las 6 y media de la tarde.
28 de septiembre a las 6 y media de la tarde.
Correcto.
Y luego el día 8 de octubre por la mañana voy a hablar de... No sé si los que nos escuchan desde Latinoamérica, no sé si saben que en España normalmente no es habitual que la traducción y el ajuste las haga la misma persona, es decir, la traducción y el encajar en boca la haga la misma persona. Y entonces lo que voy a dar es claves para que un traductor pueda hacer ajuste. Uh-huh. Y no sea necesario una segunda persona para hacerlo. Lo cual es mucho más práctico, sobre todo en el resto del mundo. Entonces son una serie de claves que son como símbolos internacionales, por decirlo de alguna manera, que nos pueden servir a todos, ¿no? Que luego se pueden utilizar o no según el estudio de doblaje. Pero
bien,
creo que va a ser interesante también.
Bien.
Y luego la ponencia... La ponencia va a ser 10 puntos clave que yo considero absolutamente básicos cuando te quieres dedicar a la TAF, a la traducción audiovisual, ¿no? Principalmente a la de doblaje, pero también sirven para subtítulos. Entonces, están contados en forma jocosa.
Jocosa, está muy bien. ¿Puedes adelantarnos un punto clave o no? No, o es todo sorpresa. Sí, uno solo.
El primer mandamiento.
Una cosa clave que haya que saber o hacer para dedicarse a la TAP.
¿Puedo contar o el primero o el último? Los de medio no, pero bueno.
Dale, ahí está. Ok, empezamos bueno, con el primero, porque así te les das. Vale. Ahí está.
El primero es para mí lo más básico de nuestra profesión, que es respetarás la fidelidad huyendo de la literalidad. O sea, lo más fiel posible al original, lo menos literal posible.
Muy bien. Algo que no es para nada fácil de alcanzar.
No, porque cuando quieres ser muy fiel, sin querer, piensas en inglés y entonces acabas, en inglés en mi caso, y acabas siendo literal. Y entonces lo que hay que hacer es conseguir huir de la literalidad sin dejar de ser fiel.
¿Y vas a explicar un poco cómo huirle al texto fuente o no?
Sí, la idea es, yo digo el mandamiento, y luego lo desarrollo. Y no digo más.
Obvio, por supuesto. Bueno, muy bien. Ahora después charlamos un poco más de intertextualidad y de las diferencias ahí con Gaby también del tema de ajuste, sobre todo, que es algo que es, como siempre sabemos, bien, bien diferente, y aprovechamos que tenemos ahí, los tenemos a ustedes dos en el episodio hoy, charlamos un poco de eso. Gaby, contanos lo que puedas, sin spoilear nada demasiado, sobre tu plenaria en el IFPATAD.
Sí, bueno, mi plenaria tiene que ver con cosas que pueden salir mal. O sea...
¿En la traducción audiovisual o en la vida en general?
No, en la vida también.
En la vida también.
La traducción audiovisual. No cosas que pueden salir mal, sino, o sea, cosas que pueden salir mal y cómo hacer para que no salgan mal. Cómo hacer para cuidar nuestro buen nombre también. Porque hoy en día todo sale con nuestro nombre, entonces, bueno, de alguna manera tenemos que ejercer, digamos, cierto control sobre lo que está saliendo con nuestro nombre. También, digamos, tratar cosas relacionadas con otros, por ejemplo, traducir de otros idiomas con el inglés como lengua pivote, y cómo eso puede tener su, digamos, o causar ciertas interferencias o no, o servir para nuestra traducción. Y bueno, nada, algunas cosas que salieron mal en estos meses del año, cómo las solucionamos o que pudieron salir muy mal.
Bueno, ¿y cómo salió?
Obviamente, de la misma manera que Kiko, un poco más jocosa, pero más que nada también la relación que tenemos con el resto de los equipos, tanto de subtitulado como de doblaje.
Eso te iba a preguntar, ¿enfocado a doblaje y subtitulado o solo a doblaje?
No, de las dos cosas.
Incluso
también nuestra relación con la tecnología, que a veces juega a nuestro favor y a veces juega en contra. Cómo aprovecharla lo más posible para que nos haga la vida más fácil y no complicarnos.
Ahí tocaste un tema que es muy interesante, podemos preguntarte sobre eso dentro de un ratito. Vamos a terminar con Pete Sampras, esta primera parte de la presentación.
Sampras con Z.
Sí, con Z. Si nos quiere contar el doctor un poco sobre... Empecemos con el taller, porque con ese título raro que tiene y todo, ¿qué se puede esperar de ese taller, Patrick?
Pues cosas raras, claro, es que es un título descriptivo.
¡Oh! Nunca lo hubiera imaginado que eso iba a pasar en un taller tuyo.
Yo como catedrático siempre digo a la gente que pongan títulos descriptivos.
Claro.
Entonces el tío es descriptivo.
En este taller vamos a ver, en el título, todo eso en el título.
Entonces, bueno, pues tanto el taller como la conferencia van a ir de locuras, como veo que los otros dos van a hablar de cosas serias y importantes. Pues antes de nada quería decir que me gusta mucho el fondo de pantalla este, mucho más que el cuarto de mi casa. Me parece que me voy a venir aquí a hacer los vídeos. Bueno, aparte de eso, llevo muchos años dando clase de traducción y no es culpa mía, porque además pasa por manos de otros profesores y ahí está el problema. Entonces, claro, se enseña a los traductores a traducir el sentido, a buscar significados, a buscar coherencias, a buscar significados y primero A, luego B, luego C. Y hay mucho cineasta muy gamberro por ahí y que hace a los personajes hacer muchas locuras y decir muchas cosas tontas Entonces, el traductor, la traductora, si va por el camino de buscarle el sentido a estas cosas, pues la traducción va a ser un poco... No va a salir bien. Entonces hay que entrar en la mente loca o en la propuesta loca para poder traducir ciertas cosas. Y no siempre avisan, también. Entonces a veces el sinsentido o las locuras o las cosas surrealistas, el director no te dice, hey, que ahora voy a hacer una escena que no tiene nada que ver con nada.
No viene en el guión tampoco eso. Esta escena no tiene nada que ver con nada.
Bueno, hay una acotación divertidísima de la televisión de Cataluña, de, si me acuerdo bien, a lo mejor Kiko me podrá corregir, el Esadir, cuando existían los libros y lo publicaban en formato libro. Había una cita de Woody Allen que daba permiso a cambiar un nombre propio de una película suya porque era un juego de palabras. Y era un poco ofensivo porque era como decir, tío, Woody Allen, si el traductor no ve eso, no sirve para traducir tu película. Y ya está. O sea que a veces sí, pero a veces te alertan de lo que no te hace falta y no te alertan de lo que sí que podrías apreciar. Y nada, y por ahí van los tiros. Y de la conferencia un poco también, de según qué cosas se estén diciendo en pantalla, no siempre se pueden traducir, o porque se están simultaneando uh-huh. intervenciones, o porque hay una canción cantada, digamos, de fondo, y algunos estudios se empeñan en subtitular todas las canciones, vengan a cuento o no, y eso puede dar lugar a resultados muy extraños también, y de ahí la parte de lo que no hay que traducir. Y uh-huh. luego hay cosas que son interesantes porque, digamos, que a lo mejor no se dicen verbalmente, pero quedan dichas, y a lo mejor se hace un favor al público si se traducen. Y voy a dejar ahí el misterio porque si no, pues ya
okay, okay. Está muy bien. Bueno, Guille, Blanca, no sé si ya queremos arrancar con ronda de preguntas o pregunto yo.
Yo quería comentar que la gente en el chat está diciendo que se van a tatuar la frase en sincronía el podcast test y que van a poner Talveascoa 2022.
¿Por qué?
Me parece maravilloso. La gente está comentando el espacio que tiene en la espalda para tatuarse esto. O sea que o estamos muy bien o estamos muy mal, una de dos.
Que se borren los demás tatuajes y vayan dejando espacio
para tus citas, ¿no? De citas absurdas.
Pues a mí lo que comentaba, por ejemplo, Gaby de las plantillas, ese es un tema que me hace... Bueno, me hace pensar bastante hasta qué punto, por ejemplo, ahora se ha generalizado el uso de plantillas en inglés, y dices, vale, si es una lengua exótica, pues es lógico, ¿no? Pero ellos, los clientes, te la proporcionan para que trabajes con ella si te viene bien, bueno, o casi te obligan a trabajar con ella, pero claro, cuando son lenguas muy próximas, ¿un traductor debería fiarse realmente de ellas o debería tener la independencia para decir, vale, esto si es de ruso, sí, pero si es de francés... No voy a pasar por el inglés, ¿no? Si puedo fiarme de lo que estoy oyendo. ¿Vas a comentar algo sobre este tema o que en tu experiencia cómo lo ves?
Sí, aparte trabajar desde ponerle el italiano no es lo mismo que trabajar desde el ruso con el inglés entre medio. Y la verdad que incluso hasta aún si no sabes ponerle, yo no hablo italiano. Pero por una cuestión de cercanía hay un montón de cosas que las vas a entender mejor. Y lo mismo, a lo mejor el francés o el portugués. A ver, yo soy una defensora de si estaba en francés, ¿por qué no traducirlo francés-español directamente? Pero bueno, ¿hasta qué punto dejas la plantilla del inglés y usas directamente, o por lo menos como ayuda, la otra lengua? ¿Sí? Y los problemas que también puede causar, porque por ejemplo una de las... ¿Puedo contar una cosa? Me voy a adelantar, pero bueno, una pequeña cosita.
No, pueden contar. Ahora abrimos ronda de preguntas y aprovecho para para comentarlo, si alguien de los que están en el chat quiere preguntar algo a nuestros invitados, puede hacerlo tranquilamente, porque un poco también esta idea de estar en vivo es eso, de que si tienen la oportunidad, así que si alguien de cualquier cosa, no solamente de estos temas, quiere preguntarle a Kiko, a Gaby y a Patrick, puede hacerlo. Blanca o Guilla ahí pueden tomar las preguntas, porque yo no estoy viendo el chat, pero sí, un poco la idea ahora es, sí, dejemos en la medida que se pueda un poco atrás el Congreso, pero charlemos en líneas generales de estos temas que van a abordar, pero no hace falta tampoco que adelantes nada de la ponencia. Porque
cuento una pequeña cosita que voy a elaborar más en la ponencia, pero por ejemplo, si según el cliente te puede pedir que en el guión dejes la lengua original o no. Entonces, si por ejemplo te llega un guión que tiene como lengua original el italiano y el inglés, ¿cuál dejarías? O sea, el original sería el italiano, pero la lengua que a lo mejor conoce el director de doblaje es el inglés. Y entonces te piden que dejes el inglés, y ahí es donde, por ejemplo, se dan algunos errores, porque si el director cambia algo, lo cambia en base al inglés y no lo cambia en base al italiano con el que vos estuviste trabajando, justamente para que no se deslicen errores. Entonces, la verdad que es complicado desde ese punto de vista, ¿no? Trabajar con otras lenguas. Y cuando no la entendés, la complicación pasa por otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, claro. Sí. Los pros y contras de trabajar con
Cuando es una lengua tan cercana, ¿no? No te da hasta para decir, che, llamen a un traductor italiano, llamen a un traductor de francés. No, porque directamente, porque una cosa es rusa, si te puedo decir, entiendo que por ahí no conseguiste. Pero esto, digamos, no está en nuestro lugar también decir, ¿no sería mejor que esto se lo pasen a un traductor de italiano, francés?
Exacto. Lo que pasa es que, mira, yo lo he hecho, pero la respuesta es siempre, bueno, lo que pasa es que todos los idiomas, bueno, los 25 idiomas con los que estamos trabajando, trabajan con el inglés como lengua pivote.
Como lengua vehicular, sí. Yo con lo que me he encontrado en esto que está comentando Gaby, es que a mí me ha tocado hacer ajuste de una película china de la que solo tenía subtítulos en inglés, nada más. Entonces, claro, tú traduces del inglés lo que pone, y te falta letra por todos los lados, porque hablan muchísimo más que lo que dice el subtítulo, con lo cual la mitad de la película te la inventas. Te la inventas descaradamente. Claro. Hoy en día, por suerte, hay traductores de chino, pero...
Yo ese programa te he visto, se llama Humor Amarillo.
Humor Amarillo, sí.
Pero no se tiene que notar, Patrick, la idea es que cuele en el contexto.
Exacto, lo peor es que no se note, exacto.
Nada de chino cudeiro ni al turrón.
Yo quiero que Kiko nos cuente el último consejo, ¿no? Porque solo nos ha dicho el primero, que ha dejado el otro ahí en el aire.
Ah, bueno, el último es, sobre todo, este sí que es muy de cuando el traductor es uno y el ajustador es otro. Es el básico, que para mí es el último y por eso es el corolario, es respetarás el ajuste, pero siempre tendrás derecho a réplica. Porque hay una costumbre, en España por lo menos, de que una vez ha pasado por el ajustador, ya no se puede tocar nada. Y claro, si el ajustador ha cambiado la traducción, tienes que tener derecho a decirle, oye, perdona, te has ido por donde no es. Y ese para mí es el último de los mandamientos, porque es el... Vale, muy bien, hemos dado todas estas claves para el ajuste, pero que conste, o sea, para el doblaje, como traductores, pero que conste que la última palabra no tiene por qué tenerla siempre ajustada.
¿Pero a ti te llega el guión ajustado a tiempo para poder hacer esa rectificación?
Ahora, por suerte, es la única... Mira, sabéis que hoy en día trabajamos con preliminares porque la fecha de estreno a nivel mundial es la misma, con lo cual tenemos que trabajar con versiones previas de la película para poder trabajar, o sea, para poder estrenar todos los países al mismo tiempo. Gracias a eso... A partir del preliminar 2, preliminar 3, ya ha pasado por ajustador. Con lo cual, cuando llega preliminar 4, tú los cambios ya los haces sobre la versión ajustada. Y ahí aprovechas para añadir los cambios y cambiar todas las cosas que el ajustador ha puesto mal y llenarlo de notas diciendo, perdona, que te has ido por donde es y todo esto.
¿Puedes contar alguna anécdota o es un problema? ¿Alguna anécdota de cambio? Quizás sin dar nombres o que no quede muy claro qué película era.
No sé. Tendría que hacer memoria, pero sí recuerdo de de, por ejemplo, sí recuerdo de no haberlo hecho, ¿sabe? No haber pasado por mí después, irme a ver la película al cine y decir, pero, ¿qué han hecho aquí? Por
favor. Rayos y centellas.
Rayos y centellas, porque ya está, ya está, ya no puedes hacer nada, ¿no? Ya ha salido de tus manos y ya no. Y
eso
además
tiene que ver con lo que yo decía.
Marvel, ¿eh? O sea que no es.
Claro, pero sale, pero tiene tu nombre, ¿no, Kiko? Bueno, de todos modos, ustedes tienen el nombre del adaptador también, pero en el caso de nosotros que trabajamos haciendo las dos cosas, eso claro. Sale con tu nombre después.
Y claro, claro, que... como en los subtítulos. Claro, el último subtítulo es tu nombre. Y en España es teóricamente es obligado, pero no todos lo hacen. Ha de haber una ficha al final donde ponga los actores principales, el director de doblaje, el ajustador y el traductor y el técnico. Con lo cual, tu nombre sale y si hay algún error, a quien van a atacar es a ti, seguro. Porque además hay un concepto, yo no sé si en Argentina también pasa, pero hay un concepto en España, que es que cuando algo está bien hecho, se dicen que bien doblada está la película, cuando algo está mal, te dicen que mal traducida está la película. Es curiosísimo esto. Entonces, o sea, el mérito se lo llevan siempre los que hacen el doblaje. Nosotros nos llevamos los palos. Muy bueno.
El sicansíos es culpa del traductor. No.
El sicansíos es la típica versión que... Yo no he hablado con Paco, con el traductor de Juego de Tronos, pero para doblaje. Pero
Paco
sí,
Vara. Que,
Paco Vara, sí, pero lo más probable es un tío estupendo. Lo más probable es que el sicansíos estuviera en una versión que ya no llegó a pasar por sus manos.
Ah, no, esto sí que leí su explicación. Bueno, para quien le interese, doy un poco de contexto por si alguien no sabe qué es esto del sicansíos, que lo he soltado así como muy de golpe. Es que hubo una polémica en España hace unos años por el doblaje de Juego de Tronos, donde había un momento en el que aparecen... Es que no sé muy bien qué es, pero un hombre está como confuso y mirando y mira hacia arriba y dice... Sicansíos, como si fueran los seres que les están atacando fueran sicansíos, ¿no? Que al ser fantasía, pues puedes creerte que es eso, son unos seres especiales que no existen. Pero la cuestión es que en inglés decía she can see us. Entonces, todo esto se ve que se...
Ya, ella no realmente... puede ver.
Claro, y no sé muy bien a quién se refería tampoco, ¿eh? Porque tampoco, o sea,
no
sé mucho más.
Daenerys está por el cielo.
Daenerys, vale. ¿Y eran dragones o qué?
Sí, ah, está volando en el dragón, claro, sí.
Vale, exacto. Vale.
Pero era una de esas imágenes que se veían muy oscuras, que ya se había comentado, que los efectos especiales no eran lo mejor que había, entonces estaba todo muy borroso.
Y no solo oscuras, sino que es que cuando llegan para doblarlas, a lo mejor están censuradas, rotoscopadas,
sí, aparte,
que apenas
aparte.
De nada.
Sí,
trabajaron
Paco,
en un
creo.
Plazo
tenía la franja.
De locos. Y esto es la persona que hizo el ajuste, que realmente no debió de seguir in extremis, no contó con el traductor y dijo esto, pues sí cansías.
Claro, pero yo creo que eso fue porque por Paco no pasó jamás esa frase.
No, nunca, claro que no, lógico.
O sea, ya te digo,
no
daría
tiempo,
lo es que fuera
algo urgente.
Imagina, llegó un final revisado, por ejemplo, que esto pasa muchas veces. Al final revisado corre mucha prisa porque la fecha de estreno es ya. Entonces, directamente entra en sala. Y claro, oyen algo raro y dicen, bueno, digamos lo que oí.
Pero esta misma traducción, o sea, por el doblaje de Juego de Tronos se llevaron un premio a TRAE el año anterior. Quiero decir que eso no lo hace que el doblaje sea mejor o peor. Simplemente es una circunstancia que se ha dado por las condiciones en las que han trabajado y demás.
Sí, eso está claro.
Y falta un rótulo, como antes en el oeste los pianistas tenían un rótulo, no disparen al pianista.
Al pianista, sí.
El traductor de audiovisuales necesita un rótulo de eso.
Claramente. Sí.
No sé cuánto pasa en España, pero en Argentina, Gaby, que vos hablabas también antes, ya no es solamente la mano del ajustador, porque el ajustador es a veces quien está dirigiendo el doblaje, incluso actores, actrices también son ajustadores al mismo tiempo. Entonces es como que yo se lo cuento a Kiko, que yo creo que ya lo conté alguna vez en el programa, pero también hace no mucho hubo un evento muy, muy lindo, muy interesante de doblaje, con un montón de presentaciones y cosas, y no había presentaciones de traductores. O sea, era un congreso de doblaje donde no había ponencias de traductores. O sea, era como, pero entonces no existe el traductor en el proceso de doblaje. Entonces creo que ahí también todavía peor esta cuestión de, no, bueno, de sal mi nombre, al final en la placa, todo muy lindo, pero después resulta que la versión que yo mandé estuvo retocada por 3 personas por lo menos, ¿no? Entonces, no, eso en España no pasa tanto, ¿no? O sea, el ajustador, claro. O también sí. No, se pregunto porque desconozco. No,
mira, aquí son varios puntos. Estoy hablando solo yo, me parece, pero bueno. Aquí son varios.
Patrick está descansando, terminó el set y ahora lo dejamos descansar un poquito y después le hacemos preguntas a él. Sí, Kiko, adelante.
En primer caso, lo de en el mundo del doblaje, olvidarse del traductor. Es bastante habitual. Ahora mismo en Instagram hay unos de los que publican, que se llama Marvel Spain o algo así, donde está revisando todas las películas de Marvel habidas hasta ahora y te pone todo el elenco completo menos al traductor. O sea, te pone quién ha sido el actor que ha hecho a tal, quién ha hecho al otro, quién ha hecho a tal, a tal. Yo escribí diciendo, esta era mi 5ª traducción. Pasa otra, le digo, esta era mi 6ª traducción. Yo lo voy escribiendo cada 2x3 para que se acuerden. Pero esto, había unos premios, o hay unos premios, porque ahora volverán a existir los premios Retake de doblaje, antes se llamaban Take, ¿no? Y ganó el premio un Spider-Man completo, y dieron premio a todos, menos al traductor, que era yo. Entonces yo escribí diciendo, a ver si os acordáis algún día de que las películas, si no hay traductor, no hay película, ¿no? No hay doblaje. De hecho, no hay ni doblaje ni subtítulos si no hay traductor, o sea, no hay nada, ¿no? Y entonces, a partir del año siguiente, hicieron un premio Take al traductor y se lo llevó María José Aguirre. Y por suerte reaccionaron. Pero esto es lo más habitual. Y luego me acabo de acordar, perdón, y ya me callo ya, me acabo de acordar cuando me preguntaba Guille si hay alguna anécdota y tal. Hay un caso en Guardianes de la Galaxia 2 que es el Caranchoa, en la versión española.
Sí.
Caranchoa estaba de moda en aquel momento y en realidad era Cara Escroto y se cambió por Caranchoa en sala sin saberlo yo. Entonces, claro, la gente empezó a felicitarme y yo decía, no, que no es mío. Bueno, a felicitarme y a criticarme, las dos cosas, ¿no? Y yo en los dos casos decía, no, si no he sido yo, no he sido yo. Pero quiero decir, a veces
Caranchoa.
Cuando, claro, Caranchoa, a ver, lo bueno de Caranchoa, estuvo muy de moda, ahora ya no lo está. Pero,
¿cómo era el nombre?
Acabó el juicio, tuvo que pagar y...
Exacto, y se acabó, ya está.
¿Cómo era en inglés el nombre del personaje ese?
No, en inglés era Cara Escroto, o sea, era...
Ah, sí, era, sí, algo así.
No me acuerdo, era... No me acuerdo cómo era Escroto.
A ver si alguien se acuerda en el chat.
Era, no sé qué face, eso seguro, pero...
Una censurita ahí, ¿no?
Taserface era.
No, Taserface era él. Él se hacía llamar Taserface.
Sí,
Y el mapache, o sea, Robert...
Scrotumhead. Scrotumhead. ¿Puede ser?
Podría ser. No sé si era Scrotumhead o Scrotumface. Así, porque era Cara Escroto.
Bueno. O sea, por lo menos en la wiki figura como Scrotum Head by Rocket Raccoon, que le dice. Pero puede ser que esté mal. No me acuerdo del personaje y todo, pero no me acuerdo
Thanos también, como tiene la barbilla así, también le llamaban Cara Escroto.
Cara Escroto. ¿Qué opina el tenista de esa adaptación?
Exacto.
Sí, no, voy recogiendo material para el taller de absurdo. veo que está no solo en los originales, sino los traductores van añadiendo. Ay, perdón, los traductores, los dobladores, ajustadores van añadiendo absurdidades, lo cual está muy bien. Vale, pues ya tengo más material para el taller.
O no. Gracias, Kiko.
Vale, acabo de encontrar ahora en la wiki de Marvel que dice Scrotum Head.
Sí, cabeza, sí, Scrotum Head.
Escroto, sí, bueno.
Sí, sí. Pues entonces puse cabeza escroto, es que no me acuerdo ya. Pero me lo cambiaron por Caranchoa.
Caranchoa en España.
Muy bien, nada.
Los subtítulos que los hizo Lía Moya en España, supongo que los respeto ahí, sí que debe decir cabeza de escroto o cara de escroto. Claro.
Ahí no sabe el ajustador para meter mano.
Exacto.
Tengo una pregunta para Kiko. ¿Ese tipo de nombres los decidís vos o se deciden en conjunto?
Depende.
Con alguien que esté más arriba, digamos, en la cadena.
Yo cuando encuentro un nombre que puede funcionar, yo lo propongo. Si al ajustador o a los de sala o al cliente incluso le parece gracioso, lo respetará. Si no, decidirán cambiarlo. Traduje hace ya un tiempo Hobbs & Shaw, una de la saga Fast and Furious, en la que solo sabían Hobbs y Shaw, o sea, The Rock y Jason Statham. Y jugaba con, le decía, le hace pasaportes falsos y le decía, y tú te vas a llamar Michael Oxmo. Pero lo que escribía en el pasaporte no era Michael, sino Mike. Y Mike Oxmo es, tengo el pene pequeño, vamos. Y entonces yo le llamé, que se llamaría Peter Chacorta. Pero en vez de escribir Peter, escribía Pete. Pues Pete Chacorta. Y así quedó en el doblaje, con lo cual lo respetaron. Y esa sí que fue ocurrencia mía, pero a lo mejor podía no haberles gustado y haberlo cambiado.
Pero si lo cambian, no te preguntan. Después te dicen, chao, lo tacho y pongo cualquier otra cosa. Y no.
A veces sí, a veces no.
Ese era el caso de Woody Allen, que veía que en su película tenía nombres que hacía falta cambiarlos en traducción, por lo menos ponía la nota y daba permiso al traductor para hacerlo.
Gracias. Gracias. Hubiera sido gracioso que no hubiera dado permiso y ya verás cómo resuelves el juego.
Exacto,
entonces.
Ostras, ya te digo. Sí. Yo creo que más que permiso, estaba con diciendo, el traductor esto no lo sabrá ver, ¿sabes? Era más ofensivo que dar permiso.
Peor todavía.
Y, bueno, Patrick, ¿tienes algún ejemplo más de cosas absurdas que quieras comentar?
¿Cuál es tu corpus, anécdota?
¿Quién, yo? Varios. A ver, en las películas a veces hay chistes privados, que es otra cosa, y luego hay comentarios tan bestias que no parecen posibles que se estén diciendo, y sí que se están diciendo. Esa es una y luego hay otras de padre de familia, por ejemplo, hay muchas cosas surrealistas, hay bebés que hablan y cuestiones de estas, y luego, como decía Kiko, nombres propios dan mucho juego de eso, de intertextualidad, de alusiones, de juegos de palabras, y no siempre se pillan, y esas también, también se dan. Y luego hay películas como Monty Python o así, que bueno, es, creo que había una tesis doctoral de Adrián Fuentes, que básicamente la premisa básica era que los hermanos Marx gustaban tanto en España como en Estados Unidos, pero por razones radicalmente diferentes. En Estados Unidos era un humor inteligente, y sátira, y en España pues eran, les gustaban porque decían tonterías, era absurdo, surrealista, y era un poco porque se había traducido de esa manera, ¿no? Y a lo mejor pues había otra manera de traducirlo, aunque cabe decir que los hermanos Marx son dificilísimos de traducir, pero bueno, puede depender del proyecto, de lo que uno entienda al conjunto. Si quiere representarlo por humor inteligente, o tener el mismo éxito, pero representándolo como un humor más tonto, sin más importancia. Y esto sí que cambia el valor de las películas, cuando a lo mejor la película sí que tiene mensajes, cargas de fondo. Casi todo lo absurdo y lo surrealista sí que tiene una coherencia, pero hay que bajar varias capas para encontrárselo. Y entonces, si eso es lo que quieres reflejar, pues entonces tienes que empezar desde el principio de otra manera. Es un poco eso.
En la actualidad, Patrick, lo seguimos encontrando, por ahí no al nivel de los hermanos Marx, pero ¿sigue siendo mainstream este tipo de cosas? ¿O se sigue apareciendo? ¿Lo seguís viendo actualmente en tipo de productos más nuevos? Bueno, en el mundo del streaming, digamos, ¿no? Y todo eso.
Ya. algunas cosas sí, quizá en Padre Familia o en algunas que no se dan tanto, como una, había uno que se llamaba El Rey de la Colina y Beavis y Butthead, y estos son bueno, complicados. Sí. Pero es verdad que, bueno, no sé si cualquier tipo pasado fue mejor o yo me estoy haciendo muy viejo, pero sí que hay una, se habla de una época dorada de guionistas en Hollywood, que mucha gente estaría de acuerdo que hoy en día no hay. Y entonces se ven en estas películas de gran presupuesto, con muchos efectos especiales, con guiones a medio cocer, ¿no? Como si dijéramos, y entonces eso da mucho menos juego. Pero entonces por eso hay que dar ejemplos un poco más antiguos, son más fáciles de encontrar. Uh-huh. Yo que sé, Billy Wilder, Hermanos Marx, Monty Python. Entonces, incluso, bueno, hay cómicos que reflexionaban sobre esto, la riqueza verbal, que en otros ámbitos decimos que se está perdiendo por X razones, pues está llegando a los guionistas, me parece. Y luego hay ese clásico de 12 monos, ¿no? Pueden escribir un guion. ¿Sabéis el chiste ese de cómo se hacen los guiones en Hollywood, ¿no? En comisión prácticamente, ¿no? Han habido varias huelgas de guionistas en Hollywood, y los productores siempre han tomado esa actitud, como dice Kiko, un poco puedo hacer vender la película en todo el mundo sin traductor, pues no puedes, igual que tampoco puedes hacer una buena película sin guionista, y quizá los guionistas en versión original son a lo que es la versión doblada los traductores, son un poco uh-huh. los menos tenidos en cuenta, uh-huh. y sin guionistas buenos no hay película con matices, con niveles de interpretación, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿es más fácil traducir ahora que hace 40 años en traducción audiovisual?
Yo qué sé, vuelvo a lo mismo, llámame viejo si quieres. pero para encontrar algunos ejemplos, tipo Con faldas y a lo loco, o Sopa de ganso, o La vida de Brian, o otras cosas así, es complicado. Y luego lo que decía yo en el podcast ese famoso de En Sincronía, quizá algunas de estas cosas se han trasladado a las plataformas de televisión, que a lo mejor es un lugar que sí que han acogido a guionistas, digamos, más cerebrales, más experimentales, y ya te digo, en el cine o hay producciones de ínfimo presupuesto que sale agua por
cámara.
O los de grandísimo presupuesto han puesto todas las ganas en los efectos especiales y en poco más.
Bueno, entonces en las plataformas de streaming hoy en día podríamos llegar a toparnos con ciertas cosas, porque si bien se replica un poco ese modelo y tenés grandes producciones también en esas plataformas, pero que los guiones no hay guión, básicamente no existen. Si igualmente, como hay tanto material y tantas cosas para traducir, por ahí es un producto que finalmente no lo va a terminar viendo la mayoría de los suscriptores, pero que sí, sí te va a presentar muchos problemas a la hora de encararte de enfrentar sí. ese texto, ¿no?
Es como cuando yo juego a tenis, por ejemplo, ¿no? Pues si yo entreno, si puedo meter 60 aces en entreno, pues en partido meto 15, ¿sabes? Entonces, si alguien está entrenado y formado como traductor en lo más difícil, en lo más retorcido, luego en el día a día, pues en niveles, digamos, más bajos, es lo que yo llamo tener la antena puesta, la formación hecha de antes, pues luego uno encuentra el día a día, digamos, más cómodo.
O sea que para encararlo desde el punto de vista de la formación, hay que encararlo de lo más difícil para después enfrentarte con cualquier tipo de...
Bueno, o lo que digo también, en clase tienes tiempo, tienes un tiempo que el profesional no tiene. Entonces puedes estar una semana explicando 4 o 10 líneas de diálogo y ese lujo todo el mundo profesional no lo puedes tener, ¿no? Y es como cuando yo entreno a tenis, ya digo, pues le doy mucho tiempo al revés y luego en el partido no le doy una. Entonces eso...
Sí. Viendo, Patrick, que vas a tener que cambiar esa diapositiva sobre las técnicas hispata del violín por algo de tenis. Creo que aquí el símil bueno es con el tenis. Está funcionando muy bien.
Que Me tenéis que permitir que haga una recomendación explícita, ya que Patrick no menciona cosas más actuales. Yo voy a mencionar una serie estrenada en plataformas, ojo, que es el humor más absurdo y más difícil que me ha tocado traducir en la vida, ¿vale? ¿Sí? Se llama Un planeta absurdo, Absurd Planet. Son episodios
en el título.
De animales, son de animalitos y tal, y dirás, ah, qué bien, qué fácil, ¿no? Y duran como 12 minutos. Pues con cada episodio de 12 minutos tardaba entre 2 y 3 días. Sí. ¿Vale? Es de lo difícil que era. Con canción incluida por cada episodio, con un juego de palabras cada 3 frases o menos. Todos tenían que ver con el animal en sí, o con un hábito, algo alrededor del animal, o el mundo animal en general. Échale un vistazo y si los oyentes les gustan estas chorradas, porque... A ver, no juzgues mi traducción, yo hice lo que pude.
Subtítulos con carácter, te aseguro que tienen carácter.
Carácter tiene, tuve la sensación, estuve un mes de mi vida, lo dediqué a eso, y tuve la sensación de que me pagaban para ser humorista, o sea, literalmente. Ese mes fui solo humorista, no fui otra cosa.
Sí, a ver, aquí se habla de tarifas y de derechos de autor... y de cosas que yo no entiendo, porque yo vivo en la Torre de Marfil, o sea, no, a mí no me toca. Pero si al traductor se le paga como traductor y como ajustador, no nos olvidemos como guionista, porque en propuestas antiguas, académicas, de los años 60, la propuesta era que hubiera un traductor que solo tradujera y luego eso pasara por manos de un guionista. ¿Vale? Esa era la imagen de la traducción que había en esa época. Con lo cual, imaginaos, habría que recuperar esas citas como diciendo, si no hay guionista, es que lo está haciendo el traductor. Con lo cual, el traductor está ahí. Claro, es que si no, es lo que yo digo. ¿De qué vas a reclamar derechos de autoría de la traducción? Es un sinsentido si no lo estás poniendo autoría realmente, ¿no? Y la autoría es ese guionismo, y que hay margen de mejora, incluso, que es otro tabú. O sea que el traductor solo puede aspirar a como máximo igual de bueno que el original. El original es lo que yo digo, es el modelo bíblico, ¿no? Si tienes palabra de Dios como fuente, como texto fuente, pues más que palabra de Dios ya no hay nada. Y ese modelo subconscientemente se sigue operando.
Pero no todos. Yo he tenido supervisores, por ejemplo, que me han pedido que le ponga más chicha a los diálogos, por ejemplo.
Sí. Eso, bueno, pero
eso es difícil, pero es un placer, ¿eh?
Ya. Pero Woody Allen sufre a veces de que el traductor quiere ser más gracioso que Woody Allen. Y entonces ya depende del concepto de lo que es gracioso de cada uno.
Bueno, yo no traduzco Woody Allen.
Vale. Menos mal, porque si no...
Woody Allen se está cubriendo de gloria este programa.
No pasa nada.
Pero hay que, vamos a lo opuesto de eso, Kiko, porque eso vos lo mencionaste por arriba, pero te lo quería preguntar, lo pensé desde el principio de la entrevista de hoy. ¿Cómo le escapamos hoy en día? Esto es algo que Guille también menciona siempre en el programa, el tema, ¿cómo le escapamos a copiarnos todo de la estructura de cómo viene la plantilla del original, de traducir tan pegado? Yo, por ejemplo, en América Latina lo veo muchísimo, sobre todo en productos de menos presupuesto, que son la mayoría de los productos audiovisuales, la realidad es esa, porque grandes películas hay una entre 500 otras películas que se estrenan, lo mismo con las series o lo que fuera. ¿Cómo escapamos al texto original? ¿Qué prácticas se pueden hacer? Porque a veces uno ni siquiera se da cuenta, porque el inglés, no sé si allá por ahí pasa un poco menos que acá, pero acá está muy inmerso en la cultura todo, ¿no? Ya no palabras, que antes era, tomaste esta palabra del inglés, hoy en día ya acá es frases hechas, que uno como arma estructuras de oraciones en la vida cotidiana, hablándolas, y después no las puede reconocer cuando las escribe en una traducción.
Hacer dinero.
Sí, hacer todo. Dinero, ¿no? Hacer
como
todo.
Si fuera
hacer
la casa de papel.
Sí. Todo es hacer, ¿no? Hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, ¿no? Entonces.
Eso es una catalanada, ¿eh? Lo de hacer. Tiene mucho el catalán. Es que en catalán se hace todo también.
Bueno, pero tener... En inglés, ¿no? Tener
en inglés también, claro.
Tener sexo, ¿no? Ese tipo de frases así, o sea, y, pero que ya están incluso muchas incorporadas normalmente y que y ya no nos... ¿no? Con Gaby hablábamos bastante, ya no nos... No nos antes, por ahí hace 10 años yo te decía, no, no pongas ok en una traducción. Hoy es como diciendo, bueno, está bien. Pero esas son pequeñas cositas que afectan o molestan un poco menos, ¿no? Pero después... ¿Qué pasa cuando es toda la estructura del inglés, la escribimos tal cual en español, o sea, traducimos como Google Translate? O sea, básicamente. Ahora va a hablar, después habla Pete Sampras, pero primero ahí Kiko...
No, que hable Pete, por favor.
Dale,
Pete.
Dale Pete.
Es que justamente hoy o ayer vi en Twitter una traductora que estaba corrigiendo, explicando lo mal que eran las traducciones de la expresión inglesa to give the cold shoulder, y ponía ahí traducción automática, no sé quién, hacerle el frío a alguien o algo así, y ella ponía traducción correcta, ignorar, y lo que no se da cuenta es que hace años ignorar en español era un anglicismo, porque ignorar en castellano del bueno solo significa desconocer,
no saber. Sí.
Entonces fíjate cómo el error de hace 15 años ya no lo es, o la gente no lo percibe como tal. Entonces, hay capas ahí de errores, como sedimentos geográficos, ¿no? Geológicos.
No, pero bueno, eso es como decir uso o no uso patético en una traducción. Yo lo entiendo eso y se incorporan. Por eso digo, palabras sueltas es como mucho más discutible, pero yo lo que pregunto, lo que hablo en general, es de cuando es... una estructura que de natural no tiene nada, porque vos podés usar ignorar, patético, ok, y igualmente ponerlo en una estructura de español que sea una estructura de español, en definitiva. Pero cuando no es una estructura, no tiene nada de estructura de español, y no nos damos cuenta, o sea, es, no sé, yo lo veo, o sea, yo no sé si la gente no lo ve, no lo hace, no se da cuenta, porque pasa por muchas etapas y sin embargo te encontrás con... Ahora dejo hablar, pero un segundo. Esto nada más. Esto a mí lo que más miedo me da es que así traduce Google Translate. Entonces, si nosotros como personas humanas no podemos hacer una mejor traducción que esa, ¿para qué vamos a existir dentro de 5 años, 10 años? ¿No? Ya. O sea, bueno, sí. y ahí lo dejo.
Es fácil caer en el... en la rutina de traducir directo. Lo que te pone, lo pones tal cual. Y ya está, que sería lo que hace una máquina. Ser ocurrente no es fácil y tienes que ejercitar más la mente, ¿no? Lo que pasa es que también te encuentras, al menos en España, en que no todos los clientes aceptan que seas ocurrente. O sea, hay clientes que prefieren que seas lo más literal posible, digamos, ¿no? También pasaba antes en España mucho que el traductor se veía obligado a ser más literal porque los ajustadores no sabían inglés. Entonces, si tú intentabas ser ocurrente y hacer una traducción más creativa, si no les cabía en la boca, se iban por donde fuera, desarrollaban hacia donde ellos les parecía. Entonces tenías que ser más literal para que tuviera muy claro que lo que dicen es exactamente esto. Por suerte esto ha ido cambiando, ahora los ajustadores saben inglés, si no todos, prácticamente todos, con lo cual puedes ser mucho más, puedes jugar mucho más con el lenguaje.
No hay que culpar al traductor de todo, es lo que dice Kiko, a veces le das miel en los labios del burro y no te lo sabe apreciar, entonces a la siguiente ya no vas a trabajarlo tanto.
Claro.
Es lo que Abbasi llama la técnica de traducción del minimax, mínimo esfuerzo con máximo rendimiento, y otra técnica de traducción que es traducir a la defensiva, es no voy a traducir para que me halaguen, sino que voy a traducir para que no me critiquen. Como sé que traducir no me van a criticar, pues me voy a mantener en esos carriles.
Planchado. Lo que llaman planchar el texto totalmente, sí.
Eso, por ejemplo, en doblaje a veces es más fácil traducir literalmente porque te va, no te digo a lo mejor entre inglés y español, pero entre otras lenguas que son más parecidas. Si vos traducís literalmente, te queda mucho más fácil todo lo que es lip sync, porque te va a quedar más o menos todo en el mismo lugar, y entonces cero problema. El problema es cuando tenés que darlo vuelta para que te suene natural, y entonces ahí tenés que pensar otras opciones para que concuerden las bilabiales, etc. Es más trabajo, digamos, que traducirlo literalmente. Y yo te diría que peor que eso, o sea, estamos acostumbrados por escuchar a lo mejor doblajes malos, por ejemplo, que se te empiezan a meter en la cabeza. Y yo te diría que a veces Google Translate tiene una opción bastante mejor.
Sí.
Eso es más preocupante.
Hombre, Google Translate es práctico a veces, eso sí es verdad.
Pero Google Translate tiene esta cuestión de que él ve ese texto y no puede despegarse de ese texto. Por lo menos, por lo menos por ahora. Ese es el si está esta palabra, la va a traducir, ahora, si está esta otra palabra, la va a poner. Puede hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces vemos y decís, no, mirá qué bien que está la traducción de Google Translate? No, no es que la traducción de Google Translate esté bien, es que las traducciones humanas son peores que esas. Pero eso no significa que, en algunos casos, no quiero generalizar, lo hablo porque también me parece que es importante, así como cuando uno dice, bueno, si yo me especializo en este rubro, voy a tener si me especializo en traducción, de ingeniería mecánica, voy a traducir mejor ese tipo de material que alguien que no tiene esa especialización. Bueno, en audiovisual, se supone que lo que yo tengo que hacer es tomar un producto que está en otro idioma y decir, y bueno, y trasladarlo a este idioma que con la naturalidad de cómo el personaje lo está llevando a cabo una escena, una situación, qué es lo que diría en español, ahora que tenemos español argentino, por ejemplo, los doblajes, cómo lo diría también acá, que es otra una nueva pregunta que nosotros nos hacemos en este caso, y entiendo todo lo que plantean, pero hay muchos casos en donde no es así, no es que traduzco mal porque después me lo van a corregir. Me parece que a veces tenemos que tener, yo soy el primero me equivoco, de decir, sí, me equivoqué, no lo hice bien esto, lo hice mal lo otro, y bueno, tener la autocrítica de decir, no, en realidad es una mala traducción, porque también es un tema que parece que no nos ayuda como comunidad a llegar un poco más lejos, el hecho de no criticar nunca ningún, no criticar por criticar, ¿no? Digo, decir, esta traducción, no, el problema fue que el director, y el problema fue que HBO, y el problema fue que el ajustador, y entonces, que somos perfectos los traductores, traducimos siempre bien, y hacemos todo bien, y si lo hacemos mal porque el cliente nos pidió que lo hagamos mal, o sea, no sé, hay aristas, todas situaciones donde eso pasa, y otras situaciones donde eso no pasa, me parece, o sea que yo lo planteo desde mi lugar docente, y lo que quiero y lo que pido siempre es eso, vayámonos del original, o sea, traduzcamos en un español natural. Si después eso no sale, o si eso con tu cliente te va a pasar que te va a rechazar todo, y bueno, después sí haces el minimax, como decía Patrick recién, ¿no? Pero en principio no tendría que ser ese el primer camino, me parece a mí. Pero bueno, no sé.
Si puedo hacer un comentario muy breve, yo creo que también es muy importante cuando acabas la traducción hacer una. Aparte de dejarla reposar, que no siempre es posible, eso se dice, y a ver cuándo se puede hacer, releerlo, pero releerlo sin escuchar el original ni nada. Simplemente yo hago subtítulos solo, pues me voy a leer mis subtítulos a ver si las frases tienen sentido, si esta idea lleva a la siguiente, si me falta un conector aquí para que tenga sentido, o esto pasa mucho en los referentes, ¿no? Hacen referencia a un sustantivo utilizado en la palabra anterior en inglés, pero en español en tu traducción te lo has cargado. Y dices, claro, y ese no tiene antecedente, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Tengo que reformularlo. Y esta fase de lectura, mucha gente no la hace por falta de hábito, y yo recomiendo encarecidamente que se haga siempre. Da pereza, ¿eh? A mí me da mucha pereza, pero siempre se descubren cosas.
Y yo creo que los tres que estáis aquí, o sea, bueno, los tres, no, Damián, supongo que eso también lo has hecho varias veces. Cuando revisáis subtítulos de otra persona o traducción para doblaje de otra persona, ¿con qué tipo de cosas os encontráis? Y también me interesa hasta qué punto luego le pedís explicaciones al profesional, ¿no? Esto es algo de lo que se habla mucho en corrección, por ejemplo, ¿no? Que un corrector corrige un texto, pero no es profe de lengua, luego no te va a explicar por qué te ha corregido cada cosa, ¿no? En ese caso es clarísimo. Entonces, no sé, ¿qué tipo de cosas os encontráis y hasta dónde llega luego el intercambio con la persona que ha hecho la traducción? No sé quién quiere contestar, quizá Gaby, que ha hablado un poquito menos.
Y que es la que más corrige, además, sí.
Mira, yo justamente una de las cosas de las que voy a hablar es de la relación que tenemos con el resto del equipo, ¿no? Y a mí me gustan los equipos donde hay un feedback continuo. Entonces, incluso, tanto si yo corrijo como si me corrigen, me gusta ponerme en contacto, o incluso a lo mejor explicarle al QCer por qué puse algo, o al revés, que de hecho lo hago, o al revés, que la persona que me corrige me diga por qué estima que eso está bien o está mal, porque incluso me pone muy mal tener que explicar, no, mira, esto lo puse por tal cosa, porque si todo, como es como que si todos sabemos lo que significa traducir, sabemos que hay que cambiar, sabemos que en el subtítulo a lo mejor no te entra todo, o que en el doblaje tuviste que adaptar, me parece que la comunicación es fundamental. Y no en todos los equipos la tenemos, un poco, a veces porque la empresa lo permite y a veces porque no, y solamente tenemos contacto con una sola persona. Yo muchas veces he hablado con la persona que hizo la traducción y le he dicho, bueno, mira, esto me parece que está mal o tendrías que arreglarlo antes de enviar mi informe. Yo no sé si todo el mundo lo hace, ¿eh?
Yo no tengo demasiada experiencia como corrector, porque he sido más corregido que corrector, pero las normas que me he puesto yo siempre es, no es como lo dirías tú, sino está bien como está, ¿no? Porque la primera tendencia es, como eres traductor, lo dices de otra manera, entonces acabarías claro, corrigiendo el texto entero, entonces no. Entonces, yo lo que tengo por costumbre es simplemente leer, esta me ha cantado, esta es la que cambio, nada más. O sea, yo normalmente cuando reviso muy poquito, o sea, retoco muy poquitas cosas, solo las que a mí me han sonado raras.
Y cuando te corrigen y cuando te corrigen y tienes opción a réplica como tú pides, ¿tiendes a dar muchas explicaciones? O...
Yo hago lo que dice Damián, culpa a todos los demás. No, ya va, o sea, no hay nada mejor que reconocer los errores, porque de los errores aprende, con lo cual. O sea, yo he cometido errores garrafales en 37 años que llevo, pero errores brutales.
Es que la pregunta es, ¿por qué estaría mal decir que uno se equivoca? O sea, no entiendo. Esa claro. Es como que así estamos en primer año de la carrera, o llevemos 20 años de carrera, siempre como que el orgullo está ahí y no se puede... Porque a mí me pasa cuando estoy corrigiendo con alumnos en clase, a veces te encontrás con alguien que dice, no, pero... Y vos decís, pero viniste acá a aprender, o sea, ¿por qué te toca tanto el orgullo? ¿No? Y entiendo que es algo como intrínseco de nuestra profesión, pero me parece que no nos ayuda a mejorar justamente qué es lo que queremos... a hacer. Patrick, ¿vos estabas levantando la mano o era que estabas bailando ahí nada más o querías decir algo?
Estaba levantando la mano, pero...
Ah, bien, bien.
Bueno, tenía varias cosas que decir, algunas ya las he olvidado. Uno eran dos síndromes. Uno es el síndrome de mi abuela lo dice así, que parece ser un criterio muy extendido entre mucha gente. Lo he puesto porque mi abuela habla así. Y la otra es quién corrige al corrector. Porque lo que he leído yo en Twitter, por ejemplo, son muchísimos traductores quejándose de malas correcciones, que es otro tema que también hay que abordar. Y ya contestando tu pregunta de por qué el traductor no se puede permitir ser más autocrítico, quizá es porque recibe críticas cotidianamente a todas horas y todos los días, igualmente, ¿no? Entonces, poniendo un caso un poco más extremo, es como claro. Si tienes unos del KKK a punto ahí de colgar un negro de un árbol, después de esclavizarlo, decirle, bueno... ¿Y tienes alguna autocrítica que hacer antes de que te colguemos? ¿Crees que no? La cosa no... Estás dando palos todo el día, encima que te las des tú, ya tienes suficiente gente que te las dé. No sé si hay algo de eso. No creo que los traductores tengan un ego mayor que ninguna otra profesión. Yo comparo con otras profesiones como... Gente que puede ir a tu casa a arreglar una luz o pintarte algo y todo el mundo te aplaude y no tiene más... En cambio, haces una traducción y todo el mundo opina, ¿sabes? Los que saben y los que no. Y esto porque lo has puesto así, esto tal. No sé, en cambio viene alguien a mi casa a hacer un arreglo y digo, lo quiero así, y me dice, no, no puede ser. Y yo le hago caso, le creo, ¿no? En cambio, al traductor no recibe ese tipo de respeto. Entonces, Entiendo que esté siempre a la defensiva.
Sí. El traductor es como digo que el traductor es como el entrenador de fútbol, que todo el mundo sabe hacer el equipo mejor que él. Y en vez de dejarle trabajar a él, que es lo lógico. Pero bueno, eso es habitual. Y de lo, ahora acabo, y David, enseguida, de lo que decía Patrick, recibimos muchas críticas, pero es curioso porque cuando recibimos un elogio, normalmente te mandan un mail directamente elogiándote, y en cambio cuando recibes una crítica, el estudio te dice, al cliente no le ha gustado lo que has hecho. No es el cliente el que te llama, igual que el cliente te llama diciendo felicidades, no es el cliente el que te llama diciéndote no me ha gustado, sino que lo hacen a través de intermediarios. Es curioso.
Yo creo que hay una diferencia enorme entre la corrección de cosas objetivas y la corrección de cosas subjetivas. Las correcciones subjetivas tienen mucho, por eso digamos, me gusta preguntar, tiene mucho que ver con el estilo de cada traductor, con cómo ve la serie. A ver, yo por ejemplo que trabajo con series, ¿quién sabe más de la serie que el traductor que a lo mejor hace 6 temporadas que la está haciendo? Entonces, me parece que el problema son las correcciones subjetivas. Todos nos hemos equivocado alguna vez, todos. O no una vez, muchas veces.
Muchas.
Y la realidad es que el corrector es alguien súper necesario. Si tenés una buena relación, es fantástico. Pero me parece que un buen corrector es el que respeta tu traducción, ¿no? Con todas las cosas que vos pusiste y con cosas subjetivas. Yo en general nunca me he quejado de correcciones objetivas, de cosas que estaban mal, o algún chiste que a lo mejor no, para mí era súper gracioso lo que yo puse y el otro no lo entendió, y tenés que decir, ah, no, bueno, si no lo entendió realmente no era súper gracioso, o por lo menos no era fácil de entender. Me parece que lo que es como decía Kiko un poco, ¿no? Que el problema son las cosas más subjetivas, cuando te corrigen cosas más subjetivas que tienen que ver con tu estilo y eso.
Claro.
Yo quiero comentar una cosa porque yo sí reviso mucho constantemente y debo decir que soy un revisor muy intervencionista. Soy así, o sea, lo he intentado corregir y decir, vale, voy a tocar lo mínimo posible, y lo mínimo posible suele ser más que la mayoría de revisores. Intento centrarme en las cosas objetivas, pero también para mí es muy una cosa que pesa mucho es a quién estoy revisando. Puedo no conocer a la persona, pero por el texto ya sé cómo traduce y ya sé si yo me fío de esa traducción o no. Y hay traducciones que yo las veo y digo, vale, voy a aplicar mi criterio porque no me fío de su criterio para nada. Y es así, o sea, realmente por determinadas decisiones que toma el texto, por cómo puntúa, por el tipo de errores que deja o que no deja, etcétera, yo veo una traducción y digo, vale, aquí voy a meter mano y voy a cambiar todo lo que considere. Luego me puede pasar lo contrario, me puede pasar que encuentro una traducción que es impecable y digo, vale, esto es como si lo hubiera traducido yo. Para mí, claro, yo no digo que sea perfecto,
¿es
pero
impecable? Es
mi impresión. Sí, sí.
Hablando de la modestia del traductor.
La modestia del traductor, o sea, estoy diciendo que acabo de traducir, que lo reviso, que lo vuelvo a leer, o sea, se me pueden colar alguna cosa, pero una cosa, dos cosas, no mil cosas. El caso es, pero bueno, no digo que yo sea el estándar ni mucho menos, pero para mí sí lo soy. Lo siento, pero es verdad. Es para cada uno
sí,
como
sí,
traductor.
Sí, es que la has hecho gracia. No, sí. Ha sido
pero
la
frase. Gracioso.
Pero estaba viendo la traducción y decía, vale, es que esta persona traduce y pone las mismas notas que pondría yo. O sea, es que realmente me fío totalmente de su criterio. A partir de aquí, corrijo cosas muy objetivas y hago pequeñas mejoras subjetivas e incluso en un proyecto reciente le llega a escribir y le he dicho, oye, aquí no estoy seguro de si lo has puesto porque sabes algo que yo no sé o lo has puesto un poco para salvar la situación o qué, porque a mí no me cuadra. Entonces he estado hablando con esta persona y los pocos cambios que le he hecho realmente han sido a mejor y han sido eso, muy medidos, y ahí sí que me he cortado el pelo y digo, me he cortado el pelo y he dicho, a lo mejor esto en otro contexto lo habría cambiado, pero a este traductor no se lo voy a tocar. Y para mí es un respeto que se gana con su trabajo, con su traducción. Y luego al mismo tiempo, de todos modos, a mí personalmente me da igual. Que haya, mientras no me dé muchísimo trabajo, no necesito saciar, porque a veces dicen, no es que el traductor está haciendo, el corrector, está haciendo un ejercicio de sinonimia, porque me cambia todo por sinónimos, es todo subjetivo y lo hace para justificar su trabajo ante el cliente. A mí me da igual O sea, yo no, a mí me van a pagar lo mismo, lo haga o no lo haga, pero ya que lo hago bien según mi criterio. Y eso a veces implica intervenir un poco más de lo que intervendrían otras personas. Pero es que a mí, de verdad, o sea, yo no voy a firmar eso, ni siquiera puedo decir públicamente que lo he hecho yo, porque esa es otra cuestión, que las revisiones, dependiendo del contrato que hayas firmado, como no es público, no está firmada la traducción con tu nombre, sino con el nombre del traductor, tú no puedes ir diciendo, yo revisé esto.
Cosa, Guille, que a veces es bastante injusta, porque cuando vos tenés que tocar mucho una traducción porque estaba mal, después sale una traducción súper linda de una persona que no la hizo súper linda, ¿no? Es como totalmente medio.
Y a veces eres el showrunner, es decir, a veces hay diferentes traductores para diferentes temporadas y tú eres el que revisa todo. Entonces, al final, tiene tanto de ti como de los traductores. Y sin embargo, y tú eres el que ha visto todo el proceso de principio a fin. Y sin embargo, tú no lo puedes decir, ¿no? Al menos abiertamente.
Yo, bueno, estamos ya casi en 1:20 de programa. Vamos a hacer un cierre con algo que ya que estamos acá, aprovechamos. Y les voy a preguntar a Blanca y a Guille. Empezamos con Guille, que ya venía hablando, de Blanca, así piensa un poco más, que hablen ustedes de sus ponencias y de sus talleres, porque al final también ustedes van a estar en Argentina, van a venir a Lispatada, y obviamente, Guille, vos tenés un taller de subtitulación de videos verticales y también uno de documentación, y tu ponencia en el mundillo de la traducción automática. Así que un poquito para en estos 5 o 10 minutos finales del programa, cuenten ustedes qué van a hacer acá en la Argentina, además de pasarla bien con el público y con los conferencistas.
Vale. Pues a ver, empiezo por la charla y luego paso
a los talleres. Sí, dale, que los talleres, los talleres son post-congreso, así que vamos en orden de intervención, digamos.
Empezando con la charla, me gustaría hacer una reflexión sobre la traducción automática y la posedición, no desde el punto de vista teórico de traducción automática mal y posedición mal, traductor humano bien, ¿vale? Que es lo que creo, ¿vale? Pero no es el planteamiento. El planteamiento es más bien, estas son diferentes traducciones que sé que se han poseditado, algunas de las cuales incluso luego se han corregido, ¿vale? Y sabemos que se ha corregido, por ejemplo, en el caso de el famoso Juego del Calamar, que generó toda la polémica, y luego se corrigió la traducción a raíz de la polémica. Pues yo soy de esas personas precavidas que cuando se generó la polémica conseguí todas las traducciones que había en el momento. Entonces ahora puedo comparar la versión arreglada con la versión poseditada que se publicó inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué información nos proporciona esto? Pues nos proporciona ya no mi opinión, sino el resultado de la posedición inicial, si una revisión final pagada mejor y todo lo que tú quieras, es este. Y estos son el tipo de errores y el tipo de peligros que corre alguien poseditando. Entonces yo voy a mencionar pues tipos de trampas, de errores y demás, cómo evitarlos si no queda otra que poseditar, porque habrá quien no le quede otra. Y bueno, y como traductor humano, pues también una ventaja, o sea, comparar las diferentes versiones basándome en casos reales. Esa es la idea de la charla. Aún no tengo elegidos todos los casos, ni tengo analizados todos los casos, pero bueno, queda mucho tiempo de aquí a octubre, a finales de septiembre, o sea que ya, entonces ya estará. Y para los talleres...
En tiempos de Guillermo Parra quedan como 6 años todavía para el 30 de septiembre, así que estamos bien.
No me pregunten, muchos proyectos de aquí entonces. Y para el tema de los talleres, voy a empezar por el de vídeos verticales, por ejemplo. Es un tema sobre el que no hay mucho, de hecho, a ver, lo que voy a dar son pinceladas también, porque de hecho dependerá de la plataforma, dependerá del cliente que se tenga y demás, pero voy a enseñar cómo hacer subtítulos enfocados a una distribución en redes sociales de vídeos, o sea, con clientes directos, básicamente. Estamos acostumbrados a trabajar con grandes empresas y la ventaja que tienen es que se forma un embudo en el que la gran empresa tiene todo el trabajo y se le da a unos selectos traductores y es muy difícil entrar, pero los clientes directos hay por todo el mundo y hay muchísimos. y trabajan con redes sociales, trabajan con diferentes medios. Entonces, yo voy a enseñar a quien se quiera apuntar y se anime a todo el proceso de subtitulación de un vídeo vertical pensado para redes sociales tipo TikTok o tipo Instagram, y para que, bueno, para que pueda sacar un vídeo subtitulado y venderle eso a sus clientes. Alguien que tiene un canal en inglés que funciona muy bien con el contenido que tiene, pues subtitulado, hacer una versión en español, pues es algo que sería viable. Pero claro, es una solución completa, ¿no? No sería solo traducir una plantilla, sino todo lo contrario, todas las fases del proceso para hacer esos vídeos. Y aunque luego son vídeos muy cortos, ¿eh? 30 segundos o un minuto, pero veremos las fases que implican. Y luego el otro taller es sobre documentación, no porque me apasione especialmente, sino porque creo que es muy necesaria. Y de hecho, muchas veces he visto comentarios en foros y de mucha gente diciendo: ¿alguien tiene esta película o alguien sabe cómo se tradujo esta frase? Que es normal, nos pasa a todos, ¿eh? Pero si tú tienes acceso a esa película o a esa serie o a través de una plataforma, a través de un DVD o un Blu-ray, yo voy a enseñar trucos para consultar el texto, digamos, los subtítulos en inglés, por ejemplo, o en la lengua original, para que puedas buscar y ver cómo se ha traducido algo. Entonces, esto tiene muchas ramificaciones dependiendo del tipo de producto que sea y de dónde esté. Pero entonces, claro, ¿qué implica esto? Que me encargan la tercera temporada de una serie que no he visto. Podría decir que no, o podría vérmela toda en un día, que me parece un suicidio. Pero la tercera opción es descargarte todos los subtítulos en un día y consultar exactamente tal término que no sabes cómo se tradujo, pues lo buscas en todos los episodios de las dos temporadas previas. Entonces ya sabes cómo se tradujo, entonces ya lo puedes traducir con coherencia. O ver la escena concreta que tiene relación con lo que estás traduciendo. No suple a verse la serie entera, pero te ayuda en caso de necesidad cuando hay que documentarse. Y eso es un poco todo.
Muy bien, muy bien. Blanca.
Es un taller un poco piratilla, ¿no? Este último, Guillermo, te descargas los subtítulos.
Bueno, a ver, no vas a hacer nada ilegítimo con ello. Es decir, esto te lo tendría que proporcionar el cliente.
Claro, o sea, claro. Yo, por ejemplo, para tener una buena base de datos.
He traducido series de Netflix y he dicho: oye, vale, me parece muy bien que me pongáis referencia a mis episodios de la misma temporada, pero ¿qué pasa con la anterior? ¿Me los dais? ¿Me dais acceso o no? Ah, no, la anterior no tenemos acceso a través del sistema. Bueno, pues entonces tendré yo o que tragarme toda la temporada o que encontrar una manera de acceder a esa traducción para fines lícitos, que es traducir tu producto. O sea, es que no hay fin más lícito que ese.
No, si era una bromita. Era pero es, no, es, no tengo nada en contra. Sí.
Se puede.
Te empujan a la piratería, lo siento. Es así.
Sí, sí. Para hacer un corpus de subtitulación necesitas descartarte subtítulos aquí entre nosotros, ¿eh? Así que no, ningún problema con eso. Pero bueno. Pues bueno, yo os cuento también, ¿no? Mis talleres y mi ponencia.
Y vamos con los talleres que estamos empezando. Entonces son pre.
Son pre. Pues voy a dar dos talleres que de hecho puedo resumir conjuntamente, porque son dos talleres introductorios al subtitulado para sordos y a la audiodescripción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir de la base de que las personas que asistan no han visto nada de accesibilidad en ningún momento anterior, entonces voy a hacer una pequeña introducción teórica a qué es la accesibilidad, hacia dónde vamos en accesibilidad. No es que yo sea pitonisa, sino lo que se está viendo ahora mismo, ¿no? Porque cada vez son más los usuarios de la accesibilidad y no solamente está relacionada ya con las discapacidades sensoriales como parece que era el caso hace unos años, sino que cada vez hay más diversidad de usuarios. Entonces hablaré un poquito, sobre todo en el caso de la audiodescripción, que es más desconocida y es un taller más largo, un poquito las pinceladas de la historia de la audiodescripción, de cómo ha surgido este servicio, en qué países ha sido más importante. Por ejemplo, si queréis así un dato curioso, de los países occidentales, la primera audiodescripción que se emitió en la televisión fue de la película Los 10 mandamientos en catalán. O sea, fue una audiodescripción en catalán, que es una cosa muy bastante curiosa, ¿no? Porque es una lengua pues que hablan muchas menos personas que otras lenguas europeas, por lo tanto.
De minoritaria, claro.
Sí, sí, llama la atención. Entonces veremos, pues eso, tipos de audiodescripción y en el caso del subtitulado para sordos también, ¿no? ¿Qué tipos de subtitulado hay? Porque ha habido propuestas creativas que están muy bien y que, aunque de momento parece que no se comercializan mucho, algunas personas sí que lo hacen, digamos, de forma más personal en sus empresas, pero vamos, que no son mainstream, ¿no? Usando el anglicismo, ya que hablábamos de anglicismos, no las encontramos en las plataformas. Luego de tecnologías aplicables para estos servicios y también de... o sea, tecnologías aplicables y tecnologías complementarias, no solamente para dar estos servicios, sino qué servicios pueden acompañar a una... Si vas a un museo, ¿no? ¿Qué otros servicios de accesibilidad pueden ir bien para tener una experiencia completa, accesible de la exposición que vayas a ver? Y en el caso de la audiodescripción, un poquito también hablaremos de cómo locutarlas. Si nos da tiempo, haremos un pequeño ejercicio de locución. En los dos talleres habrá ejercicios prácticos para empezar a poner a prueba lo que vayamos viendo. En el caso del subtitulado para sordos, que he hablado un poquito menos de él, pues los ejercicios irán hacia, si tenemos un clip, con un clip que tiene música, que tiene muchos efectos sonoros, cuáles parece importante priorizar en un subtitulado para sordos, porque no puede saturar al espectador con la totalidad de lo que se pueda percibir, ¿no?, por el canal acústico. Entonces, pues eso, cómo priorizamos y qué restricciones hay, citando a Patrick, ¿verdad? Prioridades y restricciones. Así el tenista estará satisfecho. Y en la ponencia voy a hablar de una cosa
que... Se puso la toalla al hombro para que no escuchen. Esto es para los que están escuchando el episodio después y que no lo están viendo. Patrick en este momento, además de su chomba de tenista, ahora se puso la toalla al hombro, como cuando va al descanso. Está muy bien porque ya estamos terminando y ya tiene que descansar.
No tires la toalla, Patrick, con los anglicismos.
Ah, no. ¿Vas a tirar un saque o algo antes, Patrick?
Ok. Aquí no puedes tender la...
Ya se hace de noche, ya terminamos, dale, que no te quiero cortar, perdón.
No, tranquilo. Estoy alucinando porque yo vivo en Barcelona y no voy a decir dónde vive Patrick, pero no vive en Barcelona, y tiene otro, o sea, el cielo está completamente distinto. En Barcelona ya está todo oscuro y oscuro donde y está él está muy, muy claro. Así que...
Está en Wimbledon, sí.
Sí, exacto. bueno. Total, que en la ponencia voy a hablar de creatividad relacionándolo con las técnicas Hispatab. Entonces, ¿por qué? Porque este año en el grado de traducción en la Pompeu he estado hablando especialmente de creatividad con los alumnos de segundo y de hecho en el examen les he preguntado qué es para ellos la creatividad al traducir. Entonces os voy a enseñar algunas de sus respuestas porque... Algunas se parecen a lo que ha comentado Kiko, ¿no? De ser fiel, ¿no? Yo la fidelidad es una palabra que nunca uso, la verdad, porque me da como un poco de... me da miedo lo de ser fiel, pero bueno. Entonces, os enseñaré cómo ven los alumnos que estudian a la traducción qué es ser creativo. Y vamos a aprovechar que llevamos ya 2 años recogiendo ejemplos de técnicas Hispatab con los alumnos de tercero, en este caso del grado, y os voy a enseñar, porque ya tenemos compilado un banco de más de 400 ejemplos de técnicas Hispatab. Entonces, bueno, haré una selección y os enseñaré en qué casos yo creo que se puede hablar de creatividad y en qué casos no, cuando en todos los casos se están aplicando técnicas, ¿no? Pero yo creo que en algunos casos veremos claramente que no diríamos, la mayoría de nosotros, que ahí haya creatividad, por mucho que haya la aplicación de una técnica. Y en cambio, en otros sí que parece haberla, ¿no? Entonces, comentaremos por qué. Entonces yo creo que eso nos hará ver qué es ser creativo al subtitular. Y de eso irán las ponencias.
Muy bien, muy bien.
No sé si os sirve.
No, muy bien, muy bien. Bueno,
mientras no se confunda con literalidad, no muerde. El problema es que se confunden. Entonces ahí sí que da repelús.
Empecemos por ahí, diferenciar una de otras. Bueno, claro. Kiko, Gaby, Patrick, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que verlos acá a todos, a Guille y a Blanca también, no veo la hora de poder abrazarlos, saludarlos en vivo finalmente, porque esto ya se está alargando mucho la espera, faltan 2 meses y medio todavía, y seguramente quienes están del otro lado escuchándonos tienen muchas ganas de verlo. Patrick, te muteaste. A ver, Patrick, que no te escuchamos. ¿Qué dice? Ahí, dale. Ahora sí, dale.
No, digo, 2 meses son 6 años en calendario, Guillermo.
Ah, sí, por eso. Para Guillermo, esto es como si fueran los Juegos Olímpicos de 2032, más o menos.
Pero se mide en noches, no en días, en noches.
Claro.
Como los hoteles.
Pero bueno, nada, y sobre todo a Kiko, que va a ser la primera vez que va a estar en la Argentina en un congreso de traducción, no en la Argentina sí, pero sí en un congreso de traducción, así que es un placer enorme recibirlos. Hoy no se pueden quejar porque tuvimos a todos los plenaristas de Lipatab acá también, así que bueno, gracias a quienes nos pudieron acompañar del otro lado, perdón por algunas desprolijidades, pero son cosas que pueden pasar, y nos despedimos.
Tú no nos has contado de qué vas a hablar, Damián. No sé si me permites que te lo pregunte.
Ninguno de los entrevistadores del programa me preguntó nada. No me voy a preguntar a mí
yo
mismo
de qué voy a hablar. Te lo pregunto. Despidámonos con esto. Dinos de qué vas a hablar tú y ya decimos adiós.
No lo voy a decir.
Algo habrás hecho mal, Damián. Confiesa, ¿qué has hecho mal? A ver.
¿Has dado ya el título y el resumen o es que todavía no lo has dado?
No, porque como estoy todo el día haciendo otras cosas, no tengo tiempo todavía ni ponerle título ni resumen a la ponencia. Así que lo vamos a dejar ahí para el suspenso. No lo voy a decir. Bueno, gracias a todo el mundo que nos acompañó toda la temporada. Se termina la temporada, así que también no es solamente la previa, pero es el último episodio de la temporada. Recuerden que nos pueden encontrar en sincroniapodcast.com y que también a Blanca, Guille y a mí nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. No se olviden de visitar el sitio web de una.net para suscribirse a la prueba de 4 semanas. Atentos porque va a haber sorteos de licencias de una en Lipatab, así que otro punto adicional para participar de este evento. Gracias de nuevo, que ya son casi las 10 de la noche en España, Kiko y Patrick. Blanca, vos no te queda otra porque sos la conductora del programa, pero bueno, te agradecemos igual. Guille ya se puede ir a iniciar su jornada laboral y Gaby, quédate ahí porque te pega el solcito, estás divina.
Terrible.
Es ideal para los 8 grados que tenemos. Bueno, gracias a todo el mundo. Nos vemos la próxima temporada en octubre y gracias por acompañarnos. Chao, chao.
Hasta pronto. Gracias.